Hola, hola amigos, bienvenidos a la clase más divertida del mundo, Profe Tu Casa. Qué bueno que ustedes nos estén acompañando en estos días que estamos en casa, en la clase favorita de todas, la mía particularmente. Aquí siempre aprendemos y nos divertimos muchísimo. No sé ustedes, pero espero que estén listos, porque hoy vamos a tener un maravilloso viaje. Acompáñenme a viajar por el espacio, así como lo hará Sammy. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. De verdad, estamos muy emocionados y muy contentos de retomar la clase más entretenida y más divertida del mundo en Profe en Tu Casa, después de un fin de semana que se nos hizo eterno y además porque a mí ya me habían contado que íbamos a viajar por el espacio, lo cual me emociona mucho. Así que queremos que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @Radnalco, @InstitucionalTV, @CenalColombia y @RTVCPlay.
Así es, Sammy. Hoy nuestro viaje busca reconocer algunos conceptos del tiempo y del espacio, pero también conocer y reconocer que son los planetas, las galaxias, los cometas, todos estos temas que a ustedes les encantan. Ya sabes, tú eres el protagonista de este espacio. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000118959. También a través de nuestra línea de WhatsApp estamos muy pendientes de ti, 311-859-2290. Y antes de iniciar nuestro viaje, por supuesto, tenemos que revisar la misión cumplida del día.
Bueno, mientras se prepara nuestra nave espacial para despegar, revisaremos la misión y habíamos pedido que ustedes hicieran algo muy bonito. Queríamos que nos enviaran un volante en el que promovieran alguna causa de su sociedad, de su comunidad. Y estos los vamos a compartir aquí y vamos a tratar de que ese volante se convierta en un proyecto para toda su comunidad. Así que, ¿qué tal si empezamos a revisar las misiones? Veamos quién nos envió su trabajo.
Hola, me llamo Cristiana, es que no soy tobar. Siempre que quiero promover en mi comunidad es dejar de utilizar las bolsitas negras para el excremento de nuestras mascotas, ya que eso daña el medio ambiente. Quiero que utilicemos los recogedores plásticos, ojalá hechos de materiales reciclables, como tus envases de lavar la ropa, y para eso es este volante.
Cristian, qué gran misión, felicitaciones, un 10 para ti. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Nicole.
Hola, mi nombre es Nicole Nave Martínez López, tengo 10 años de edad y esta es mi campaña. Hola, ayuda a nuestra campaña de comida para perritos y personas que lo necesiten. Comida. Ten un buen corazón y pon lo que puedas. Aquí tenemos un perrito que tiene hambre y una persona que tiene hambre en el antes y el después, ya están muy felices. Come lo que quieras y deja lo que puedas.
Por supuesto, también te llevas un 10 por esta misión cumplida. Le vamos a dar paso a Samuel Colonia, que también envía su misión. Veamos.
Buen día, mi profe en casa. Mi propuesta es hacer un préstamo de libros para los niños que no tienen medios de tecnología. Por lo tanto, invito a los televidentes que nos ayuden a hacer una donación de libros.
Samuel, qué linda esa misión, qué linda vocación tienes, un 10 para ti, por supuesto. Ahora vamos a revisar también la misión que nos envía Valentina Bedoya.
Buenos días, mi nombre es Valentina Bedoya, tengo 9 años, estudio en la sede San Vicente de Paúl de la institución educativa Laure Santa Rosa de Cabal. Bueno, este es mi volante, no se trata sobre no el abandono de los animales. Bueno, porque a veces abandonamos a los animales y yo quiero que los protejamos y los cuidemos y no los abandonemos. Muchas gracias, chao.
Bueno, muchas gracias por enviarnos tu misión. Por supuesto, todas estas campañas son muy importantes y esperamos que todos las tomen en sus casas y las apliquen a su sociedad. Le vamos a dar paso a Violeta en este momento en Profe en Tu Casa.
Hola a todos, mi nombre es Violeta Piedraíta, del grado 5B. Estoy en el Colegio San Joaquín Vélez, de Apartado Antioquia. Hoy les voy a mostrar mi propuesta de campaña para mi comunidad. Si el medio ambiente queremos proteger, reciclar, debemos aprender. Gracias.
Sammy, ¿te has dado cuenta que las campañas de los niños están muy enfocadas hacia lo social, hacia lo ambiental, a la protección y al bienestar, no solamente de su comunidad, sino casi que de la humanidad?
Es verdad, además, muchos de ellos proponen compartir, que qué cosa más bonita hacer una sociedad que desde pequeñitos, tengamos como un valor muy importante compartir lo que tenemos y seguramente así tendremos muchísimas más cosas. Esto es muy interesante, yo también quiero compartir algo hoy.
Vamos a revisar entonces, Sammy, tu tarea, porque Samuel Escobar también participa en la misión cumplida de hoy, así que veámoslo.
Bueno, mira, este es el volante que yo hice con un letrero. Lo más importante es apaga la luz, mira las estrellas. Y hablamos sobre un movimiento, una intención en la que qué bonito sería durante una hora o media hora en su casa dediquen a apagar las luces y a disfrutar de lo que hay. No hay nada más bonito que sentarse y mirar un cielo lleno de estrellas para soñar, para pensar, para reflexionar, para sentirse mejor. Así que este es mi volante y con esto los invito también a apagar las luces, mirar las estrellas, montarse en la nave espacial de hoy de Profe en tu Casa y viajar con nosotros por el espacio.
Y empieza este viaje a ascender de una vez para poder conocer el universo y todo lo que nos está rodeando en nuestro planeta. Además, al conocer qué sucede a nuestro alrededor, también nos hará ser más conscientes de lo que implica vivir en esta Tierra. Pero Sammy, ¿sabías que una de las inquietudes más grandes de la humanidad en los últimos años ha sido cómo sería nuestra vida en otro planeta?
¿Cómo sería nuestra vida en otro planeta? ¿Sería igual que la que tenemos acá? Igual tendríamos más espacio, menos espacio, más recursos. ¿Cómo sería nuestra vida en otro planeta? ¿Qué te parece si para iniciar esta clase de hoy traemos la primera trivia?
Me parece fabuloso porque justamente hablamos de Marte, de ese planeta que está muy cerquita de nosotros y en el que la humanidad se ha preguntado esto que nosotros nos estábamos cuestionando. La pregunta es, ¿crees que el agua que hay en Marte la podemos tomar?
A, no hay agua en Marte. B, si hay agua pero no la podemos tomar. C, si hay agua y la podemos tomar.
¿Cuál será la respuesta, Sammy? No sé. Vamos a darles unos minuticos a ustedes para que nos envíen, por supuesto, las respuestas a esta trivia. Y mientras tanto, Sammy, hay unos cuerpos celestes que son de mis favoritos, que son las estrellas. ¿Qué tanto te gustan las estrellas?
Me encantan, Cami, pero quiero que tú nos digas para ti qué son las estrellas.
Las estrellas son... Me acordé de la película del Rey León cuando Timón le pregunta esto mismo a Pumba y le dice, ¿qué son esas cosas que están brillando allá arriba? Y Pumba le dice, creo que son cuerpos de gases que murieron hace muchos años y que brillan. Y Timón le dice, como no seas bruto, son luciérganas que se quedaron pegadas en el cielo.
Y Simba cree que son los antiguos reyes que los miran desde el cielo.
Así es. Cada uno tiene una relación muy particular con las estrellas y nosotros quisimos preguntarles a ustedes qué creen que son las estrellas, qué son las estrellas para ustedes. Aquí está tu voz.
¿Qué son las estrellas?
Las estrellas son solos chiquitos que alumbran mucho como si fueran un sol, único que más chiquito.
Las estrellas son astros brillantes que aparecen en el cielo como un punto luminoso y esta se puede observar es de noche.
Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Ellas producen su propia luz y energía mediante un proceso llamado fusión nuclear.
Una estrella es una enorme esfera de gas muy caliente y brillante. Las estrellas producen su propia luz y energía mediante un proceso llamado la fusión nuclear.
Para mí las estrellas son lo que vemos en la oscuridad, lo que siempre brilla en la oscuridad. Son grandes y brillan.
Las estrellas tienen puntillas y tienen luz que verán en los vidrios.
Las estrellas para mí son triángulos. Son para la luna y viven en el espacio.
Las estrellas son pepitas que salen en el cielo. Tienen su propia luz y la más grande, la más cercana, es el sol y me gusta mucho porque nos da calor.
ni luciérganas ni luciérnagas, no era propiamente lo que decía Timón en Hakuna
Matata. Ni reyes antiguos.
Ni reyes
tampoco.
Antiguos. Los niños tienen una relación particular con las estrellas.
Pero nos quedaste debiendo para ti, ¿qué son las estrellas?
Para mí, las estrellas, más allá de esos cuerpos celestes gaseosos que nos acompañan, creo que son el reflejo de que allá, muy lejos en el universo, hay mucho por descubrir.
Bueno, está lindo, o sea, podrían ser como un misterio.
Algo así, Sam.
Para aclararnos estas dudas, ¿qué tal si traemos a nuestro profe invitado experto en el tema?
Y es un gran experto. Vamos a saludar a Mauricio Giraldo, él es licenciado en matemáticas, un astrónomo aficionado desde hace muchísimos años, además es asesor en temas de educación del Planetario de Bogotá. Mauricio, bienvenido, profe, en tu casa.
Hola, buenos días. Gusto volver a vernos o a oírnos.
Qué gusto el nuestro tenerte aquí con nosotros, profe. Y para empezar esta discusión, trasladamos la pregunta con la que empezamos. ¿Qué son las estrellas? ¿Y qué son las estrellas para ti? Que son dos preguntas diferentes.
Sí, bueno, digamos que con todo lo que los niños han dicho, están pero bastante bien informados acerca de qué son las estrellas. Las estrellas son enormes, según la ciencia, las estrellas son enormes esferas de un material que se llama plasma. No es exactamente, es parecido a un gas, pero tiene unas particularidades diferentes. Eso hace que sea un estado de la materia, o sea, otro estado de la materia. Conocemos el agua, conocemos lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, y está el plasma. Entonces, digamos que es una esfera. Además, es interesante, todos hemos hablado de la esfera. Un niño dijo que era un triángulo, eso me pareció lindísimo, ¿sí? Y hay una explicación de por qué es una esfera, que es debido al enorme tamaño y principalmente a que la fuerza de gravedad nos ayuda a que tomen esta forma. Entonces, digamos que todos estuvieron muy cercanos. Para mí, ¿qué son las estrellas? Digamos que es un motivo para poder observar el cielo, una razón para poder soñar con el cielo, ¿sí? Y además poder conocer la forma en que la humanidad se ha relacionado, como bien lo decían ustedes, con estos objetos brillantes.
Qué lindo, estoy de acuerdo contigo, Mauricio, pero mira que nos estábamos preguntando aquí cuáles son esos fenómenos físico-naturales que más impactan y que más les causan curiosidad a los niños y las niñas desde que son muy pequeños.
Bueno, digamos que a mí, por ejemplo, me trajo mucho la luna, ¿sí? Y había una cosa que no sé si a ustedes también les pasó, y era, ¿la luna por qué nos persigue?
Cierto.
¿Se han preguntado eso?
Claro.
Sí, entonces pues para mí también era una cosa curiosa. Primero, ¿por qué me persigue la luna? Y segundo, ¿por qué no podía pisar mi sombra? Eso también es otra cosa bien interesante, ¿cierto? Y de ahí empezaron a surgir cosas como esos brillos que veía uno en la noche, que llamamos a veces estrellas fugaces, ¿sí? O cuando tenemos la oportunidad de ver un planeta o un objeto por un telescopio, digamos que es una cosa que es muy impactante, muy emocionante. Digamos que todas estas cosas para los niños también es una fuente de asombro y fuente de curiosidad, ¿sí? Y conocer los planetas ha sido una cosa maravillosa, y una cosa especial son los viajes espaciales. Esto es una cosa que nos mueve a todos.
Pero, por ejemplo, profe Mauricio, el tema de por qué es de día y cuando se hace de noche. Tal vez es algo con lo que ya estamos acostumbrados, pero es un fenómeno maravilloso. ¿O qué me dices de los eclipses, Sammy?
Hay muchos ejemplos y cosas que realmente nos ponen a soñar y a fantasear con el espacio. Particularmente, a mí los eclipses me parecen una cosa alucinante. Pero, profe, también hemos visto que nos acercamos a la astronomía, que es uno de los temas favoritos de los niños y de la audiencia, profe, en tu casa, a través de los libros, del cine y de todas estas cosas. Pero en casa tenemos muchos elementos para poder interactuar con estos fenómenos. ¿Por qué no nos cuentas algo así que podamos hacer en casa para que nuestros pasajeros del viaje de hoy se vayan poniendo activos?
Muy bien, entonces vamos a hacer un primer experimento, y este primer experimento que vamos a hacer, nos vamos a sentar acá, discúlpenme un momento, voy a apuntar aquí a la mesa donde tengo algunos elementos conocidos por todos. Recuerdan que en uno de nuestros encuentros hablamos de un líquido que parecía agua, pero que no era agua, ¿no recuerdan qué era?
Era vinagre.
Vinagre, muy bien. vinagre y otro líquido que parecía sal, pero no era sal.
¿Bicarbonato?
¿Sí? Bicarbonato.
Bicarbonato, muy bien. Uh-huh. Hicimos una experiencia ahí que cuando echamos el bicarbonato con el vinagre empezó a salir burbujas, ¿cierto?
Sí, señor.
Bueno, vamos a utilizar esas burbujas para hacer un lanzamiento. Entonces vamos a hacer un lanzamiento. Para ello vamos a utilizar un tarro, ¿sí? Este tarro es un tarro plástico que tape muy bien, que cierre muy bien, ¿sí? Lo vamos a abrir y le vamos a colocar un poco de vinagre. Colocamos vinagre en su interior, muy bien. Entonces ya hicimos el vinagre. Luego vamos a preparar, y ahí la pregunta es, ¿por qué será que necesitamos hacer esto? ¿Sí? Eso les queda a ustedes para que lo investiguen. ¿Por qué será que Mauricio está haciendo algo y es cortar un pedazo de servilleta para colocar en su interior qué?
El bicarbonato.
El bicarbonato. Entonces vamos a poner en su interior el bicarbonato y vamos a hacer una pequeña bolita. Mírenla. ¿Sí? Que vamos a cerrar. ¡Upa! Se rompió aquí. ¿Sí? Pues vamos a colocar esta pequeña bolita. La vamos a poner acá. ¿Sí? En la tapa. Se la ponemos a la tapa. Muy bien. Ahora armamos la cápsula del cohete. Bueno, los cohetes son un poquito más elaborados que eso, pero no sirve, por ahora no sirve, muy bien.
¿Sí? Para los niños, Mauricio, que nos están escuchando, discúlpame, que no están viendo cómo hiciste tú ese cohete.
Tienes razón.
Les podemos explicar que tú utilizaste un papel de color, ¿cierto? Hiciste
papel
un cilindro y la puntica
enconada
de la parte
que
superior.
Es como un cono, tienes razón, ¿sí? Y lo hago del tamaño del frasco para que quede ahí. ¿Qué frascos nos pueden servir? Hay unos frascos que son unos yogures que vienen con tapa que cierra, no que enrosca, sino que tapa, ¿sí?
Sí.
Esos frascos de yogur son buenísimos para hacer este experimento. Entonces vamos a colocar aquí adentro, vamos a poner el tarro dentro del...
del cohete.
Del cohete que armamos en pan. Y lo vamos a tapar. ¡Wow! ¿Qué pasó?
Se nos cayó.
¡Se nos cayó! ¡Maravilloso! ¿Quieren que lo vamos a intentar? ¡Rápidamente!
¡Rápidamente! ¡Intentémoslo de nuevo, profe!
¡Rápidamente!
¡Claro, no nos podemos quedar con las ganas!
Esto es muy bueno que pase. ¿Por qué? Porque no siempre todo lo que preparamos nos sale como queremos.
O en el primer intento.
Miren, para lanzar la primera sonda al espacio, se tardaron muchísimo tiempo, muchas pruebas. Muchas de esas pruebas fueron pruebas que lamentablemente cobraron la vida de las personas y de los astronautas que estaban en ellas, ¿sí?
Sí, señor.
Entonces, no tenemos que preocuparnos porque las cosas no nos salgan. Eso hace parte de conocer, ¿sí? Entender por qué no nos sale es importante. De pronto, lo que pasó fue que le eché mucho vinagre o le eché mucho bicarbonato. Ahora le voy a echar más poquito, ¿sí?
Sí, señor.
Mucho más poco. Ya voy a buscar.
Está muy bueno el consejo para los niños, para que de una vez se den cuenta que si no les sale, pueden probar con las cantidades,
sí.
Pueden hacerlo de nuevo y que se den cuenta que no pasa nada.
Y así lo hace la ciencia. Así es como lo hace la ciencia. Ahora se me perdió la tapa. La tapa sí voló lejos,
mire. Y todo esto hace parte de la perseverancia, que es tan importante no solamente en la ciencia, sino en todos los campos de nuestra vida.
Y ahora sí salió.
Ahora sí nos salió. Parece que sí era que le había echado mucho vinagre. Entonces, importante. Esto, aunque parece un experimento, pues es un experimento relativamente sencillo, es el principio por el cual los cohetes viajan al espacio. Son grandes cantidades de gas, ¿sí? Que están comprimidas, que están contenidas, que se extienden y que ese gas impulsa el cohete en la dirección opuesta a la que está saliendo. Como lo que pasa acá, pues el gas que está contenido en este frasco, cuando yo lo tapo, ¿sí?
Sí.
Empuja la tapa y hace que el frasco se lee. O sea, es el mismo principio por el cual funcionan los cohetes. Entonces, miren, dos cosas interesantes. Una, la ciencia no siempre es, no salga la primera. Mm-hmm. Hay que probar y ensayar, ¿sí? Pero principalmente reflexionar sobre eso. Y segundo, pues con unos elementos sencillos podemos simular muy bien cómo es un viaje al espacio.
Ahí tenemos el primer experimento del día, ya estamos volando un poquito más alto, ustedes no se desconecten porque la clase va a estar increíble. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a buscar los planetas?
Me parece, Sammy.
¿Cómo serán los planetas?
No sé, ¿tú cómo te imaginas que son los planetas?
Depende del planeta.
Por ejemplo, Mercurio, ¿cómo crees que es Mercurio?
Mercurio me imagino que es un pueblo de cositas chiquiticas.
¿Chiquiticas?
Chiquiticas.
Muy bien.
Yo, vamos a ver.
Por ejemplo, de Saturno me imagino que hay muchas cositas muy brillantes, muy brillantes.
Bueno, vamos a ver cómo se imaginan los planetas en tu voz.
¿Cómo te imaginas que son los planetas?
Yo me imagino los planetas de forma ovalada con muchos animalitos de todas las especies y mucha naturaleza y los ríos cristalinos.
Para mí los planetas son unas grandes atmósferas.
Los planetas pueden ser gaseosos o sólidos, pero en realidad no son una esfera completa, son un poquito desenformados.
Los planetas son unos grandes, otros pequeños, otros de diversos colores y otros de diferentes formas.
¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Profe Mauricio, vamos a volver contigo porque yo creo que toda esta parte de la imaginación de cómo serán los planetas nos hace también preguntarnos cómo es vivir en el espacio.
Esto es una cosa maravillosa, ¿sí? Además, porque siempre nos preguntamos, por ejemplo, cómo los astronautas comen. ¿Qué comen los astronautas? ¿Ustedes qué creen que coman los astronautas?
Enlatados.
Enlatados, ¿qué más comen?
Yo no sé si fue que me lo soñé o lo vi hace mucho tiempo en algún programa de televisión, que era como una barrita de algo nutritivo que le aportaba muchos nutrientes, pero era algo solamente como un tubito para exprimir y ellos se lo comían muy fácil, para que no volara por ahí lo que estuvieran comiendo.
Sí, eso es importante, para que no quede por ahí flotando las cosas, ellos tienen mucho cuidado para comer. Pero ellos comen burritos, comen frijoles, comen arepas, comen pan, toman café, toman jugo, comen donas, pan, común y corriente como aquí en la Tierra, ¿sí? Fruta, comen mucha fruta, toman mucha agua. Entonces las naves espaciales están permanentemente abasteciendo a las personas que están en la Estación Espacial Internacional, que es como una gran, una pequeña ciudad donde cierto número de astronautas viven, ¿sí? Pero hay una cosa bien interesante que es una pregunta que me hacen todos los niños. ¿Cómo los astronautas van al baño?
Buenísima esa
es
pregunta.
Sí, es una grandísima pregunta.
O si los astronautas van al baño, ¿cierto? Entonces uno se imagina cosas muy particulares de cómo los astronautas se bañan, por ejemplo. Ellos se bañan, ¿cómo se bañan? Muy diferente a cómo nos vayamos nosotros acá. Sucede que aquí cuando nosotros vamos, nos quitamos la ropa, entramos a la ducha, abrimos la llave y cae el agua, ¿cierto?
Sí, señor.
Vamos, nos echamos champú, nos lavamos el cuerpo, ¿sí? Nos pagamos y luego nos pueden peinar, se peinan, ¿cierto?
Sí, señor.
Eso. Entonces, así es como hacemos la vida aquí, normalmente aquí en la Tierra. ¿Sí?
Sí, señor.
En el espacio, debido a que hay unas condiciones muy particulares allá, ¿cierto? Las cosas se comportan de manera diferente. No sé si podemos pasar.
Lo estamos viendo. Estamos viendo el video. Ya. Sí, señor.
Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa con el agua cuando el astronauta? Primero el astronauta lo sacó de una bolsa. No hay una llave. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué le pasó al agua?
Está... Sí, es la gravedad, se queda como quieto.
Es como si hubiesen pequeñas gotitas volando, flotando.
Como una tira, parece, incluso.
Una tira, una gran bola. El agua no cae como cae aquí. El agua queda pegada y se adhiere a la piel, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes alguna vez, a mí me dijeron que a veces pareciera que me hubiera hecho el bañado del gato. ¿Fueran eso?
Sí.
¿No se dijeron? Ok, ¿y por qué era el bañado del gato? Pues porque uno con lo que hacía era limpiarse, echarse agüita y ya, terminamos de bañarnos, ¿cierto? Pues sí. En la Estación Espacial los astronautas se bañan como los gatos, se limpian, ¿sí? No se echan agua. Fíjense en el pelo, por ejemplo, el pelo está flotando, está suspendido, no cae sobre el cuerpo. Entonces es una forma muy particular de bañarse en el espacio. Toca limpiarse el cuerpo porque el agua no se comporta igual que aquí en la Tierra. Y cuando van al baño, ¿sí? Nosotros vamos al baño, nos sentamos, hacemos lo que tenemos que hacer, botamos el agua y nos vamos. Los astronautas allá tienen un aparato que es tan costoso para el baño, puede ser tan costoso como una pequeña casa aquí en la Tierra.
¡Guau! Wow.
¿Sí? Y lo que hacen es que se sientan y se amarran, como cuando va uno en el carro. Como si fuera en el carro, se pone un cinturón de seguridad para no salir disparado en el momento que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí?
Sí, señor.
Entonces, digamos que eso es otro elemento bien interesante de lo que pasa cuando estamos en el espacio y tenemos condiciones diferentes a las de la Tierra, que a veces no caemos en cuenta de esas acciones que hacemos porque ya se vuelven muy cotidianas y muy rutinarias.
Profe, particularmente con esto de los alimentos que nos estabas mencionando, que ellos comen todo lo que nosotros también comemos aquí en la Tierra, ¿los alimentos que a ellos les suministran son exactamente como los comemos en casa?
Sí, 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 exactamente, exactamente. Los preparan, los suben, los llevan en unas bandejas y se los dan a los astronautas. ¿Por qué? Porque es importante no perder conexión con la cotidianidad que tienen en la Tierra, ¿sí? El poder, antes pensábamos que se alimentaban de píldoras y de cosas secas, y no sé, esos son algunos de los alimentos y son más bien complementos, pero en el caso de los astronautas, la comida que sea como de la casa es mucho mejor. Les voy a contar un dato interesante.
Señor.
¿Llevamos cuántos meses de confinamiento? Más o menos unos
tres meses.
¿Sí? 3 meses, ¿sí? Y algunos de nosotros ya nos ponemos un poco desesperados de estar 3 meses en una casa que no es pequeña, pero ya le preocupa a uno y lo empieza a uno a molestar tanto confinamiento. Un astronauta que quisiera ir a Marte se demora 3 meses y medio en su viaje en el punto más cercano entre Marte y la Tierra.
Wow.
Ahora, imagínense uno o dos astronautas encerrados durante 3 meses en una pieza, donde no pueden salir a pasear, a caminar, a pasear el perro, ¿sí? A montar en bicicleta o ahorita la media hora que tenemos en el parque. Nada de eso pueden hacer. Pues es una cosa de las que más han estudiado. Tecnológicamente está preparado para hacer eso. Pero hay una parte que es la característica humana, ¿sí? Y esos encierros tan prolongados que toca todavía seguir estudiando para ver de qué manera puede haber un viaje a otro planeta como Marte para poder visitarlo.
Bueno, pues mira que justamente esa era una de las curiosidades que teníamos preparadas para el día de hoy.
Así es.
Si hubiéramos salido cuando inició el confinamiento, estaríamos llegando a Marte hoy.
Ya estaríamos muy cerquita. Mira cómo se puede utilizar también estos 3 meses. Ya estaríamos cerquita.
Ya estaría, sí. o ya estaríamos aterrizando, ¿por qué no? Bueno, nosotros vamos a ir con las preguntas de la audiencia que está muy activa, profe, porque el experimento despertó mucho interés y muchas dudas. Así que veamos, escuchemos a ver quién está con nosotros.
Buenos días, mi nombre es Caitlin Dayana, soy del Valle del Cauca, Palmira Valle. Mi pregunta para el profesor es, ¿por qué en el primer intento no funcionaba el experimento? Y en el segundo intento, ¿por qué sí funcionó?
Muchas gracias, Dayana, por tu pregunta. Profe Mauricio.
Bueno, digamos que ya llevo ahí... Ya llevo un tiempo haciendo esas experiencias, eso es lo que llamaría yo conocimiento, y frente a eso, en el momento de preparar las cantidades de vinagre y la cantidad de bicarbonato, ¿sí? no fueron las apropiadas. Se quemó mucho bicarbonato y lo que hizo fue que hicieron una reacción muy rápida, ¿cierto? Pues como ya sabía eso, lo que hice en el siguiente experimento fue reducir el bicarbonato, la cantidad de bicarbonato, ¿sí? Envolverlo en esta servilleta, meterlo con cuidado y ahí sí se tomó un tiempo extra.
Muy chévere que también ustedes allí en casa puedan experimentar y probar con esas diferentes cantidades de vinagre y de bicarbonato, a ver qué tal salen sus cohetes al cielo.
Por supuesto, eso es con el numeral aprender en casa. Si nos mandan y alcanzan a llegar, podríamos estar viendo algunos.
Uy, eso me encantaría. Vamos a revisar por ahora, profe, otra de las preguntas que nuestros niños quieren hacerte, así que escuchémosla.
Mauricio, una pregunta. ¿Un astronauta puede tocar una estrella?
¡Wow! ¡Qué pregunta!
¡Qué pregunta!
¡Wow! ¿Sí? Muy bien, yo creo que esto nos va a dar paso para lo que vamos a hablar más adelante. Pero no sería posible, inclusive acercarnos un poco más de donde estamos de la Tierra, ya para los astronautas sería una cosa complicada por la cantidad de energía que emiten las estrellas. Más cerca estemos, más energía recibimos, ¿cierto? Y eso hace que nuestro cuerpo no lo pueda aguantar. Los astronautas cuando hacen una caminata espacial, cuando están fuera de la nave espacial, usan unos trajes que les permiten a ellos estar cómodos, refrigerados, con una temperatura apropiada para el cuerpo para que sufra. Si nos acercáramos mucho a una estrella, esta estrella, digamos que literalmente nos quemaría. Entonces, pues digamos que no es posible que un astronauta o una persona toque una estrella.
Wow, porque sería igual fantástico, imagínate. Profe, ¿es posible que un astronauta salga de la nave cuando está en el espacio?
Sí, claro que sí. La primera caminata espacial que se les llama así fue la nave Gemini. Y pues salieron por unos minutos fuera de la nave, estaban conectados, que le llamaban como el cordón umbilical, ¿sí? Y estaban conectados a la nave. En ese cordón umbilical iba el aire para que pudiera respirar en el espacio. Hoy en día la tecnología es mucho más avanzada y se hacen unos recorridos que es con los trajes autónomos, unos trajes que se llaman los EVA, que son los de trajes para paseos extravehiculares, es decir, por fuera de la nave, que permite hacer ciertos trabajos en el espacio.
Bueno, profe, mira. ¿Y cómo? Pero estamos hablando de esa conexión que hay entre el astronauta y la nave. Pero ¿cómo es la nave espacial? ¿Cuál es su tamaño? ¿Es grande? ¿Es pequeñita? ¿Es apenas para una persona? ¿Cómo son?
Digamos que si quisiéramos comparar la Estación Espacial Internacional, es mucho más grande que un estadio. Imagínense en el estadio más grande que tengan en su ciudad y es mucho más grande que eso, ¿sí? Tiene unos enormes paneles que se llaman los paneles solares que les sirven para poder captar la luz del sol y convertirlo en energía eléctrica. También tienen unos lugares que son los espacios para hacer los experimentos y los lugares que son la cocina, el baño y los dormitorios de cada uno de los astronautas.
Bueno, mira, todo este tema que estamos tratando el día de hoy me hace pensar mucho en una película que vi hace muy poco que se llama Passengers. ¿Tú la has visto?
No.
Se propone un viaje a un planeta que está muy lejos, a cientos de años. Entonces los pasajeros se duermen, los congelan y automáticamente se supone que se despertarán cuando lleguen al nuevo planeta. Pero en el trayecto hay un error en la nave y ellos se despiertan y tienen que vivir en la nave. Solo dos de toda la tripulación.
Uy, qué película.
Es muy interesante y bueno, también tienen que salir de la nave y demás. Además de esta recomendación, te traigo un dato curioso.
Vamos a revisar entonces nuestro dato curioso aquí en Profe en tu casa.
Veamos a ver si se sorprenden. Cami, ¿tú sabías que nuestros campesinos se fijan en las fases de la luna para sembrar o podar las plantas?
De hecho, es en la fase creciente donde ellos siembran porque así consideran que van a poder crecer sus cultivos mucho más rápido y, por supuesto, tener la cosecha mucho mejor y más
rápido. Creo que hay chicas que creen que esto también pasa con el pelo, ¿verdad?
Pero en cuarto menguante.
¿Hay que cortarse el pelo ahí?
En la luna menguante. Ahí es cuando, según las abuelas, ahí hay que cortarse el pelo.
¿Tú has aplicado ese experimento?
Sammy, no, ¿sabes qué? Hace muchos años mi mamá era la que me decía, toca en la fase de la luna, por mi abuelita, por lo que decía mi abuelita, pero realmente yo no sentí que el pelo me creciera particularmente más en una fase de la luna o no. Vamos a probarle en la próxima fase de la luna menguante. Vamos por ahora a sus casas nuevamente, porque estamos hablando de los tamaños de las naves, de los tamaños de las estrellas, pero se han preguntado, si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿qué tamaño tendría la Tierra? Aquí está tu voz.
Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿qué tamaño tendría la Tierra?
Para mí la Tierra sería más o menos como una tapa así. Sería muy, pero muy pequeña. Creo que sí, sería algo así o un poco más grande. Creo que sí. Y la luna sería como una manzana muy chiquitica.
Si el sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿qué tamaño tendría la Tierra?
En forma de un balón de fútbol.
¿De qué tamaño sería la Tierra si el sol fuera del tamaño de esa pelota? Entonces, imagínense, tendrían que partir este balón en más o menos 1 millón de pedacitos. o hasta más.
Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿qué tamaño tendría la Tierra, Charol?
El tamaño de un balón de fútbol.
Muy bien.
A mi opinión es como un balón de tenis, o una pelota de tenis, obvio.
Si el Sol tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, ¿qué tamaño tendría la Tierra? ¿Sería así de grande? ¿O así de grande? ¿O así de grande? ¿O como que?
Pequeña.
¿Pequeñita?
Sí.
Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería del tamaño de una pulga. Y estaría orbitando alrededor de la pelota a una distancia de 25 metros. Y la Luna tendría el tamaño de un grano de arena. Y daría vuelta a la pulga a una distancia de 6 centímetros. ¡Chao!
Qué interesantes las respuestas de los niños. ¿Qué tan chiquita podría ser la Tierra frente al Sol?
Bueno, mira, por ejemplo, el tamaño de una pulga o simplemente pequeña. Esas fueron las respuestas. Vea, siempre hay que escuchar a los niños. Pero para entender esto, volvamos con Mauricio, con nuestro profe invitado, porque queremos que nos des una idea de qué tan grande puede ser el universo, para que nos ubiquemos.
Muy bien. Pues para eso traigo aquí unos elementos también muy de la casa que puedes emplear para que nos ayude a entender este tema.
Perfecto.
Pues aquí tenemos una pelota de fútbol, de básquet, ¿sí? Entonces, tengo esta pelota y vamos a imaginar, ¿no? La astronomía es una de las cosas, es una ciencia que motiva mucho a la imaginación, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que la pelota es el Sol. Si la pelota es el Sol, de estos objetos de acá que tengo aquí en esta bandeja, ¿cuáles escogerían ustedes para que fuera la Tierra, por ejemplo?
Yo escogería...
¿Cuáles escogerían?
El limón.
Limón, muy bien, el limón. ¿Y cuál escogerían para que fuera Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar?
De pronto.
El más grande. El,
¿eso es un mango, profe Mauricio? Sí, ¿el
ese
mango?
Es un mango, aquí tengo una pelota de softball, no sé.
Ok, entonces, bueno ahí está esa otra pelota, o el mango podría ser.
El mango, muy bien, pongamos el mango. Muy bien. Entonces hay una cosa muy interesante en astronomía que se llaman las escalas. Las escalas es una técnica que usan mucho los científicos para poder hacer las cosas que son muy grandes más pequeñas, ¿cierto? Y las cosas que son muy pequeñas más grandes, ¿cierto? Entonces hemos hecho el modelo de una célula, de un virus, ahora que está tan de moda, ¿cierto? Lo hacemos grande para poderlo ver. Y las cosas que son muy grandes las hacemos pequeñas para poderlas entender. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, este ejercicio de escala. Entonces, si este fuera el Sol, y vamos a mostrar acá, el Sol, les voy a mostrar la Tierra. Esto que
wow. Aquí
es un grano de quinoa.
Uy.
La quinoa, ahora la usamos mucho, ¿no?
Sí, señor.
Quinoa es un grano de quinoa. Ese sería el tamaño de la Tierra. Entonces podemos ver la comparación entre el tamaño del Sol y el tamaño de la Tierra.
Así como dijo uno de los niños, el tamaño de una pulga.
Como una pulga.
Esa
es muy acertada. Entonces, es muy acertada. Si colocáramos el Sol acá, la Tierra cubriría más o menos 100 veces ese tamaño en esta posición. ¿Cierto? 100 veces. Y cabrían, también lo dijo uno de los niños, 1 millón de tierras dentro del Sol. Para que nos imaginemos el tamaño, ¿sí?
Wow.
Entonces, ahora, si esa es la Tierra, ¿de qué tamaño serían los seres humanos?
Uy, microscópicos.
Imagínate,
microscópicos.
Una bacteria.
Imagínate qué tamaño tendrían. Entonces, a la pregunta de la niña, que si podríamos acercar, imagínense una bacteria acercándose a una bola muy caliente, pues digamos que no alcanzaría a tocarla, no alcanzaría a llegar a tocarla, ¿sí? Muy bien. Ahora, de estos, se han hablado de Júpiter, ¿cierto? Júpiter es 10 veces más grande que la Tierra. Lo más cercano que encontré es este. Ese sería el tamaño de Júpiter.
¡Wow!
¿Eh?
Sí,
Júpiter
el más
sería
grande.
De este tamaño. De este tamaño, de estos tamaños serían, de este tamaño sería Saturno, Urano, Neptuno, ¿sí? Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra, ¿sí? Aquí tengo a Mercurio, ¿sí? Por aquí tengo a Marte. ¿Sí se alcanza a ver?
Sí, no, señor, pero igual para los que no nos están viendo y nos están escuchando, sí, les contamos que el profe está haciendo un modelo a escala del sistema solar, entonces estamos viendo el Sol.
Voy a repasarlo.
Vamos,
sí,
a
ver. Señor.
¿Y qué lo está representando?
El Sol sería el tamaño de un balón de basquetbol o de fútbol.
Sí, señor.
Mercurio sería de más o menos un milímetro. Entonces, imagínense un objeto que encuentren en la casa de un milímetro, o sea, del ancho de una rayita en la recta, ¿cierto? Venus sería el tamaño de 2 milímetros, o sea, 2 rayitas. La Tierra igual, por eso se les dice que son planetas hermanos, ¿sí?
Sí, señor.
Marte, el planeta rojo, famoso planeta rojo del que preguntamos el tema del agua, tendría 1.5 milímetros. O sea, imagínense, 1 milímetro y la siguiente rayita partirla a la mitad. Júpiter tendría 2 centímetros, aquí utilizó un tomate cherry. Saturno tendría 16 milímetros, 1.5 centímetros de ancho. Venus, Urano y Neptuno serían pequeños, ¿cierto?
¿Como más las
o menos
alberjas?
De 1.5 milímetros, de unos 8 milímetros, un par de alberjas. Y Plutón. Muy interesante, porque esta mañana mis hijos me decían, pero papá, ¿por qué vas a hablar de Plutón si Plutón ya no es planeta? Aunque no es planeta, ahí está, ¿cierto?
Sí.
Lo hemos catalogado de manera diferente, pero claro, Plutón existe todavía. Hay unas creencias de que Plutón se volvió agujero negro o que se escapó del sistema solar. No, ahí sigue Plutón dando vueltas alrededor del Sol. Y Plutón es de la punta, ni siquiera la cabeza, la punta de un alfiler.
Chiquitico.
Ese sería el tamaño de Plutón, ¿cierto? Eso en términos del tamaño de las escalas, del tamaño. Ahora, si yo digo que un paso del planeta de la Tierra al Sol, de la Tierra al Sol es un paso, voy a suponer que doy un paso, coloco el Sol y coloco la Tierra a un paso de distancia, ¿cierto?
Sí, señor.
Los planetas pequeñitos estarían muy cerca, ¿cierto?
Sí.
Pero un planeta como Júpiter estaría a 5 pasos. Un planeta como Saturno estaría a 10 pasos. Un planeta como Urano estaría a 20 pasos. Y un planeta como Neptuno estaría a 30 pasos. Y un planeta como Plutón estaría a 40 pasos de distancia. ¿Sí? Entonces, alguien me preguntaba que si las naves espaciales cuando viajan por el espacio podrían chocar con las cosas. No es tan fácil porque...
Habría mucho espacio.
Hay mucho espacio. Y eso que estamos hablando solo del sistema solar.
Profe, usted ahorita mencionó que dejamos una pregunta en el aire sobre Marte.
Así es.
Así que vamos a resolverla y ya regresamos con más experimentos y demostraciones. Esta clase está increíble, Cami.
Definitivamente. ¿Qué tal les ha parecido este viaje por el espacio? Vamos a revisar la respuesta a la trivia porque ustedes, por supuesto, ya nos enviaron sus respuestas a la pregunta. No sé, ¿te has preguntado cómo sería vivir en Marte, Sammy?
Sí, me lo he preguntado muchas veces. Y la pregunta es si creen que hay agua en Marte y si la podemos consumir, si la pudiéramos tomar.
Las respuestas son A, no hay agua en Marte, B, sí hay agua, pero no la podemos tomar, y C, sí hay agua y la podemos tomar.
Tenemos participantes a esta hora en Profe en tu Casa por la primera trivia, así que vamos a escuchar qué respuesta nos envían.
Mi nombre es Luciana Gamboa Blandón, tengo 10 años, vivo en Apartado, Antioquia, estudio en el Colegio José Joaquín Vélez y yo digo que la respuesta a la trivia es la A, no hay agua en Marte.
Bueno, Luciana, bueno, muchas gracias. Vamos a revisar otra respuesta de ustedes.
Hola, me llamo Sara, estoy en Astenia de Gran Venas, vivo en Cartago Valle. Yo creo que la respuesta de la trivia es la A, no hay agua en Marte.
Muchas gracias, Sara.
Bueno, vamos a ver quién más está con nosotros en Profe Tu Casa.
Hola, buenos días, Profe Tu Casa, desde Tolima, Luis Santiago Gómez Perdomo. Yo elijo la opción A de la trivia. Muchas gracias.
No hay agua.
Adiós.
Adiós, Luis Santiago. No hay agua. Vamos a revisar la última respuesta
buenos
que nos
días.
Enviaron.
Buenos días, mi nombre es Laura Natalia Céspedes Betancourt y la respuesta de la primera trivia es la A.
La A. Todos los niños están votando que no hay agua en Marte. Vamos a ver si los sorprendemos con la respuesta de esta trivia.
Veamos cuál es la respuesta correcta. Es la B. Sí hay agua, pero no la podemos tomar porque es agua con muchas sales. Esto se demostró realmente no hace tanto tiempo, pero y probablemente por eso los niños no lo tenían tan claro, pero aquí estamos para aprender y gracias por participar y divertirnos. Ustedes son los mejores, así que no se preocupen, que participando ya son ganadores. Volvemos con nuestro profe invitado porque tenemos preguntas de nuestra audiencia.
Así es, así que profe Mauricio, escuchemos la pregunta de los niños.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Brandon, estoy en Botero y soy de grado 5B, estoy en la institución educativa Las Mims. Mi pregunta es sobre qué hace reaccionar el vinagre y el bicarbonato para que salgan esas burbujas.
Profe.
¿Qué hace reaccionar el bicarbonato para que salgan esas burbujas?
Bueno, a eso se le llama una reacción, bueno, los científicos le llaman una reacción química. Y sucede que cuando tú mezclas el vinagre que tiene unos componentes, ¿sí?, y el bicarbonato que tiene otros componentes, al mezclarlos suelta un gas que se llama dióxido de carbono. Seguramente ustedes en algún momento lo han probado o lo han sentido o lo han olido y es cuando destapan una bebida gaseosa, ¿sí?
Sí, señor.
Una bebida que tenga gas tiene mucho dióxido de carbono disuelto en el agua, en el líquido, ¿sí? Y entonces al destaparla, ese dióxido de carbono se libera. Aquí lo que pasa es que unos elementos que tiene el vinagre entran en contacto con otros elementos que están ahí y algunos de los elementos cambian y otros se liberan. Lo que se libera en este caso es dióxido de carbono, que es un gas. Como queda contenido en esta cápsula, entonces se llena la cápsula de gas y es lo que hace que se dispare y se libere.
Ahí está la explicación. Muchas gracias, Mauricio. Pero las preguntas nos siguen llegando, así que vamos a escuchar una nueva pregunta para ti. Vamos a ver.
Buenos días, mi nombre es Mariana López, soy del Colegio Manuel Ayala de Facatativa, Cundinamarca. Le quería preguntar al profesor, ¿por qué en el espacio es más rápido la velocidad y no en la Tierra?
Excelente.
Qué linda pregunta.
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí. Hay algo que pasa, por ejemplo, cuando viajamos en bicicleta o cuando viajamos en carro, ¿sí? O vamos caminando y de pronto nos encontramos con un fuerte viento, ¿cierto? Ese viento es aire en movimiento. Cuando nosotros nos movemos en ese aire. Nosotros estamos inmersos en un gran océano que se llama la atmósfera. Es un enorme océano, ¿sí?
Sí, señor.
Y eso, al igual que cuando estamos en una piscina y queremos caminar, nos limita, o sea, opone una resistencia a eso que queremos mover. En el espacio, la gran mayoría es espacio vacío, ¿sí? Hay muy pocas partículas en el espacio. Entonces, las naves espaciales no tienen ese problema que se llama la fricción de algo que los esté deteniendo y por eso alcanzan velocidades altísimas, 22.000 kilómetros por hora, por ejemplo. Pueden alcanzar una nave. ¿Sí? La Estación Espacial Internacional está dando vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, lo que significa que en dos vueltas, en hora y media, da una vuelta completa a la Tierra. Pues van a gran velocidad, ¿sí? Y gracias a esa gran velocidad a la que van es lo que permite que se mantengan en donde se encuentran. Si bajaran la velocidad, caerían hacia la Tierra como caen las cosas hacia la Tierra.
Esto está relacionado, profe, cuando escuchamos la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz es otra cosa particular que se ve mucho en las películas de ciencia ficción.
Cierto.
En las películas de ciencia ficción, y esto lo explicó el señor Albert Einstein contando que si un objeto viaja a la velocidad de la luz, pasan fenómenos muy particulares. El tiempo se vuelve más lento en la nave, ¿sí? Y los objetos se vuelven más pesados a medida que están viajando, ¿sí? Entonces, en este momento, los únicos objetos que viajan a la velocidad de la luz es la luz, ¿cierto? Y hay algunas partículas que alcanzan velocidades similares. Pero nosotros sí estamos bastante lejos todavía de poder alcanzar una cosa como la velocidad de la luz. Pero gracias a que no existe en el espacio aire o material, podemos hacer estas cosas. Caso, por ejemplo, de las partículas que entran. Cuando entran partículas a gran velocidad, se calientan y eso que se calientan por acción con el aire, eso se vuelve un brillo y es lo que llamamos una estrella fugaz.
Profe, una pregunta rápidamente. ¿Una persona que esté mucho tiempo en la estación internacional envejecerá de la misma manera que alguien que está en la Tierra o eso cambia?
Sí cambia. Sí cambia. Cambia por estar más distante de la Tierra. ¿Sí? Claro, el cambio es muy poco, de unos cuantos segundos, pero sí cambia. Si hay una diferencia de tiempo, esos elementos, por ejemplo, que tienen en cuenta para coordinar los satélites, sobre todo los que ubican las posiciones en la Tierra de las personas, se tienen en cuenta esas diferencias de tiempo para poder determinar exactamente la ubicación. Entonces, sí cambia.
Esto es fascinante, profe. Estábamos ahorita, nos mencionaste las estrellas fugaces, pero muchos de los niños nos están preguntando a través de WhatsApp que si la forma de las estrellas es como nos las imaginamos. Por ejemplo, yo dibujé una estrella fugaz en el tablero, así con sus cinco punticas y como la hemos visto muchas veces en las caricaturas. ¿Esa es la forma de las estrellas de verdad?
No, la forma de las estrellas que se conocen son esferas, como lo contaban los niños. Algunas esferas son tan grandes que ya no son esferas, sino que parecen huevos. Entonces están muy achatadas, ¿sí? Por el tamaño y la velocidad a la que giran, parecen más un huevo. Pero todas tienden a ser más o menos esféricas, ¿sí? Las estrellas no las imaginamos así, porque cuando observamos, una explicación que encontré muy interesante, que cuando observamos nosotros un objeto muy brillante, en la retina se produce esos rayos. ¿Sí?
Sí, señor.
Esos rayitos. Pero es un asunto que se produce en nuestro ojo por la forma en la que está conformado nuestro ojo. ¿Sí? Pero las estrellas en el cielo se ven como puntos brillantes.
Como un poco como cuando miras un bombillo de frente. Te pasa lo mismo, te salen como los destellos.
Muchos
profe,
rayitos.
Tenemos todavía muchas preguntas para hacerle y la siguiente pregunta también es muy importante para toda nuestra audiencia y queremos saber cómo podemos ver los planetas y si solo los podemos ver en la noche.
Muy bien. Digamos que hay un planeta que vemos todo el tiempo, que es el planeta Tierra. A veces nos olvidamos de la Tierra como un planeta más, ¿no? Ese lo vemos a toda hora. Hay una estrella que vemos en el día, que es nuestro Sol. Sol es una estrella, es el nombre que le damos a esta estrella, el Sol. En algunas ocasiones, al atardecer o inclusive en mediodía, podemos observar un punto muy brillante en el cielo. Ese punto brillante en el cielo es el planeta Venus. ¿Sí?
Sí,
y estas noches, después de la aparición de la luna hacia el oriente, podemos observar un objeto muy brillante. Ese objeto brillante es el planeta Júpiter. ¿Sí? A partir de las 8 o 9 de la noche, por encima del lugar, de lo que llamamos el horizonte, por encima del horizonte, las casas, los edificios, aparece este punto brillante que es el planeta Júpiter. Y sobre las 10 de la noche aparece un punto un poco más naranja, más pequeño, que es el planeta Saturno. Entonces, esos son los objetos, los planetas que podemos ver estas noches a simple vista. No necesitamos telescopio para verlas. Hay una forma en la que los astrónomos aficionados identificamos los objetos en el cielo. Si el objeto es brillante y titila, es una estrella. Si el objeto es brillante y no titila, es decir, no parpadea, es un planeta. Y si el objeto es brillante, titila y se mueve, es un avión.
¡Qué gran explicación!
Que podemos identificar en el cielo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta al momento de hacer nuestras observaciones. Y un dato adicional, si miramos hacia el sur, de donde estemos en la ciudad, hay un lugar, una región hacia donde miramos que decimos que es el, ¿cierto? Vamos a ver dos estrellas muy brillantes, cercanas, cerca a cuatro estrellas que están ahí también. Esas dos estrellas brillantes se llaman Alfa y Beta del Centauro. En Alfa se encuentra la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, que se llama Próxima Centauro, ¿sí? Y las otras cuatro estrellas que están ahí cercanas se llaman la Cruz del Sur, que para las comunidades andinas, por ejemplo, fue muy importante y fue un elemento de referencia en el cielo. Le llamaban la Chacana, ¿sí? La Chacana. Entonces, también las culturas han hecho interpretaciones acerca de esos objetos brillantes que tenemos en el cielo y que las han incorporado en sus vidas.
Pues, profe, muchas gracias por esta maravillosa clase. Rápidamente, en una palabra, profe, fuera de la Tierra, ¿cuál es su planeta favorito?
Mi planeta favorito, Saturno.
Saturno, esa pregunta la teníamos que hacer. Profe, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ya sabe que Profe en tu Casa es su salón de clases, es el nuestro, es el salón de clases más divertido del mundo.
A ustedes gracias por la invitación, un abrazo.
Y llega el momento en este recorrido por el espacio que ya casi llega a su descenso final, la ventana de palabras, hoy con dos poemas del maestro Jairo Aníbal Niño. Hay algo en el cielo, ¿sabes qué? Veámoslo.
Hola amigos de Ventana de Palabras, soy Danieli Ramírez, la bibliotecaria municipal Biblioteca León Henry, Colonia Cardona, de Viges, Valle. Hoy nuestro tema es el universo y quiero cantar una hermosa canción para que todos se la aprendan en familia. Y dice así: Lunita redonda, qué linda que estás, ¿por qué tú no bajas? Te invito a jugar. El cielo es grandote, te puedes perder. Aquí yo te cuido y te doy de comer. Un día en la noche llorando te vi. Lunita redonda, ven hacia mí. Dos alas muy grandes te puedo yo hacer. Y así hasta mi casa me vienes a ver. Lunita redonda, qué linda que estás, ¿por qué tú no bajas? Te invito a jugar. Te invito a jugar, amiguitos, con estas dos preguntas. Ahí va la primera. ¿Se han imaginado una luna de papel? ¿Qué le escribirían a esa luna? Y nuestra segunda pregunta, amiguitos, es ¿han soñado con ser astronautas? Quiero compartirles un hermoso poema del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño. Y dice, ¿sabes qué? Esta noche asomado a la ventana veo la luna, como si fuera el ojo de una cerradura. ¿Y sabes qué? Me empino en la punta de mis pies con la ilusión de pegar mi ojo a la luna y a través de esa cerradura contemplarte dormida en tu alcoba del espacio. Familias, les recomiendo hoy estos tres hermosos libros. El primero es de la colección de Leeres y Cuento, Bombo y Cuentos y Adivinanzas, Música para y Poesía para Niños y Ricky Ricky Ram, Canciones para Jugar y Bailar, todos en familia. Bien, les comparto esta página www.musicalibre.com.co para que todos ustedes jueguen y rían en familia y compartan las lecturas y los cuentos. Muchísimas gracias por todo.
Pues muchísimas gracias a ti por pasarte por Profe en tu Casa. Estamos llegando al final del viaje, pero antes de despedirnos tenemos una misión para todos nuestros tripulantes.
Así es, nuestra nave ya está descendiendo aquí en este planeta Tierra y nosotros les tenemos una misión súper especial y es que después de este súper recorrido por el espacio, ¿no les dieron ganas de crear su propia nave espacial? Pues esa es la misión que les tenemos para ustedes, que ustedes creen su propia nave espacial y por supuesto la compartan con nosotros.
Pueden dibujarla, pueden recrearla con cartones a su lado, yo no sé, pueden hacer un video, dejen volar su imaginación, pídanle ayuda a su familia, diviértanse mucho y envíenos su misión cumplida para mañana compartirla en este salón de clases que les pertenece.
Pueden también hacer el experimento que nos enseñó el profe Mauricio hoy en este viaje. ¿Cómo les va con el bicarbonato y con el vinagre? Ustedes son libres de hacer la nave espacial que ustedes quieran. Y antes de despedirnos, les tenemos una cita especial para mañana, porque hablaremos de un tema muy importante. En Internet aprendemos y nos cuidamos.
Y queremos invitarlos a participar de tu voz respondiendo alguna de estas preguntas a través del correo profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp que es 311-859-2290. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta del Internet y las redes sociales?
La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría encontrar en Internet y en redes sociales?
Y la tercera pregunta es, ¿te imaginas la vida sin internet? ¿Cómo sería?
Bueno, ahí están. Estas son las tres preguntas del segmento Tu Voz. Esperamos que ustedes participen y a todos gracias por acompañarnos en este maravilloso recorrido por el espacio. Nuestra cita mañana a las 10 en punto.
Los seguiremos acompañando con todos los contenidos que RTBC tiene disponibles para ustedes a través de Radio Única, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia y RTBCplay.com. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en Profe en tu Casa.